Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
¿Cómo andan todos? Lunes 16 de marzo, siendo las 20 horas, estamos por dar puntapié inicial a Penal Sin Barrera, la previa, debe ser la pausa, es que uno está cansado, viene con pausa. Así que bueno, vamos a tratar todo lo que pasó el fin de semana. Estamos acá en estudios con el doctor Pome y está conectado desde Canelones el señor secretario Alejandro Abercobo, a quienes saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás, Doc?
¿Cómo andás, Dieguito? ¿Cómo andás, Dalor? Que te veo allá radiante, feliz, con toda la alegría que te generó el deporte este fin de semana. ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien todos. Lo vemos a Charlie totalmente recuperado, a full. Ha sido una alegría. Lo extrañamos al Tapa, que no está en el estudio.
Pero Charlie está mejor que antes allá. Para mí. Charlie está mejor que antes. ¿Vos decís que está rejuvenecido, sí?
Y puede ser, ¿eh?
Igual no, ser. No quiero ese tratamiento, ¿no? Pero se lo ve rejuvenecido. Se lo ve mejor, se lo ve muy bien.
Y el Tapa estará en Avellaneda disfrutando de su verdadero amor, de
sí,
Racing.
Sí. Bueno, a ver si está disfrutando, vamos a ver cómo están.
Todavía no arrancó, ¿no? ¿Qué son? Las 20:07.
7 minutos, 0-0. No pasa nada. Bueno, ¿cómo está, don Alex? ¿Qué dice?
Mejor me perjudica, mis queridos amigos.
Bueno, muy bien, me alegro mucho. Con muchas novedades, seguimos quemados, por suerte, la piel, el cutis bien, todo eso en orden.
Sí, no estaríamos consumiendo los protectores solares por algún motivo, algún faltante acá por la zona de Canelones, así que bueno, no dejamos de tomar sol igual.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos bien de conectividad, recién se me fue un poquito la voz. Alex, ¿vos lo sentiste también?
Sí, porque, sí.
Bueno, póngase en el centro de ese sistema de internet que usted tenga y arranquemos con esto de hoy nomás. Entonces, como lo más reciente está el tema del fútbol, pero podemos, si quieren, ver un poquito, no muy extenso, qué pasó con Colapinto el fin de semana, todas las vicisitudes por las que atravesó, y quién mejor que... Ahora no tenemos el equipo de la remera puesta hoy, toda la indumentaria del PIN, hoy, secretario.
La usamos a la mañana y ya con el calor que hubo no resistió los empates dérmicos.
Perdón, tuvimos un año con la camiseta del PIN sin sacar un punto. Hoy que obtuvimos un punto, así, justito, ¿no podemos hacer homenaje a esa unidad como corresponde? No, ya lo usamos hoy, ya le rendimos homenaje entonces, ¿está bien?
La usamos todo el fin de semana. Todo el fin de semana, por eso saco el punto.
Está bien, está bien.
Hoy tuvimos que darle descanso.
Pregunta: ¿te levantaste 4 de la mañana a verlo en vivo o esperaste el amanecer, como hice yo, por ejemplo? No es que esperé, me levanté y dije a ver cómo va esto y la puse ahí en la emisora correspondiente sin saber los resultados.
No, yo lo que hice fue tuve que buscarla a Sanina, porque Sani tenía una fiesta y yo era el encargado de buscarla, 4:30. Sí. Entonces dije, bueno, la busco 4:30, 4:45, así que lo vi con un poquito de delay de 45 minutos, pero fue realmente emocionante, emocionante. Así que valió la pena la despertada. Para nuestros queridos oyentes, bueno, saben que Franco llegó décimo, no tiene el mismo auto que Gasly, realmente no tiene todos los programas de actualización que esperemos tenga para Suzuka. Salió con vueltas, con ruedas duras, con gomas duras. Tuvo la mala suerte de un safety car entre la vuelta 10 y la vuelta 13.
Eso puede ser.
Todos los rivales.
Perdón, ¿puedes explicar eso? ¿Qué perjuicio le trae a Colapinto? Y un poco a mí también. Algo entiendo, pero ¿cuál es el perjuicio? ¿Que pierden menos tiempo? Contanos un poco. ¿A qué obedece eso?
No, cuando el safety car apareció porque Lance Stroll sí. Se fue de pista.
Claro,
con lo cual los autos deben ir a una velocidad menor, pero todos aquellos que habían salido con una estrategia de tener ruedas medianas, o el compuesto medio, tuvieron la chance de entrar en boxes, perder menos tiempo y cambiar y colocar el compuesto duro. Entonces, con lo cual, Colapinto, que había empezado al revés que Gasly con el compuesto duro, no pudo entrar a boxes porque no tenía nada de sentido, con lo cual siguió segundo, pero con las ruedas que después se le iban a ir desgastando y cambiaba a medias. En la vuelta 40-42, que fue que cambió a rueda medias. Entonces, lamentablemente, eso lo perjudicó. Lo hubiera beneficiado si eso no hubiera ocurrido.
Dalor, perdóname, contanos un poquito, pues a mí también, que yo no vi la carrera. Acabas de decir, seguía segundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la largada? ¿Qué fue lo que pasó? Pues parece que tuvo muchos condimentos divertidos, ¿no? La carrera desde el lado de Colapinto, más allá de que estaba bastante ofuscado con esto del safety car y todo eso.
Correcto, Colapinto, los Alpine largan muy bien. Él, de hecho, había clasificado 12, pero como no largaron los dos McLaren por un problema en la unidad de potencia, tampoco largó Bortoleto. Con lo cual fue como si hubiera largado décimo y pasó y llegó sexto a la primera curva. O sea, anduvo muy bien. Se da la carrera y cuando él hizo la misma estrategia que Esteban Ocon, el francés de Haas, que fueron los únicos dos que pusieron neumático duro. Entonces, cuando en la vuelta 10, que venían muy bien, a un muy buen ritmo, todos ingresan a la boxe a cambiar para el neumático medio. Él queda segundo Ocon queda tercero, atrás de Antonelli, que fue quien efectivamente ganó su primer gran premio. Se defendió con unas y dientes de los Haas y de los Vicar, que son el otro Red Bull, tremendo, y tuvo la mala suerte que cuando salió de boxe de haber cambiado la rueda media, que debió haber entrado una vuelta antes para que Ocon no lo alcance, Ocon se lo llevó puesto y le pidió perdón y le rompió el parte del piso del auto. No obstante ello, pasó a Lindblad y pasó a alguien más, y como abandonó Verstappen, entró décimo. No le dio para pasarlo a Carlos Sainz, por más que estaba a menos de tres décimas de él, no lo pudo pasar.
¿Cuántos autos terminaron la carrera, Dalor?
Debe haber sido cerca de 16, es mi impresión, porque 4 no largaron, con lo cual quedan 18, entre 14 y 16, no tengo el número exacto, pero hubieron sí, algunos Ocon, abandonos, tampoco, como el de Max.
Ocon tampoco siguió, ¿no?
No.
Y por eso no, estaba calculando cuántos dejó atrás, digamos, él. Si hubieran corrido, o sea, si hubieran corrido la carrera los McLaren, obviamente... hubieran terminado en un porcentaje altísimo de chances, que a vos te gustan los porcentajes, no sé bien los algoritmos que usas para esto, hubiera terminado seguramente sin sumar puntos, ¿no?
Probablemente. Igual si no lo chocaban, a Sainz le hubiera ganado, ¿no? Si no tenía este tema.
Claro, por eso.
Un puesto sí. Avanzaba seguro, no sé si alguno más, pero ese, porque terminó a milésimas, y no sé cuánto tiempo perdés en este doble trompo y qué sé yo, pero yo creo que 30 segundos debes perder.
Tranquilamente entre 20 y 30, pero lo peor fue la falta de carga aerodinámica por el golpe y se rompió el piso, entonces con lo cual no podía ir tan rápido. Igual le sacaba 7 décimas de segundo por vuelta a Sainz, que lo llegó a alcanzar, pero no le dio para pasarlo.
Claro.
Y a diferencia de Ocon, él declaró que lo tenía tan cerca a Sainz que dijo: me tiro igual y lo paso. pero bueno, no se tiró y sumó su puntito. En cambio, Ocon, que a quien él se había defendido a la primera mitad de la carrera muchísimo, se tiró igual. No, una gran diferencia de madurez entre uno y otro.
Bueno, ¿y por qué si hubiera ido a boxes una vuelta antes hubiera sido mejor? No, por ahí entendí mal. Dijiste que si Colapinto entraba una vuelta antes hubiera sido mejor.
Sí, porque Ocon cuando entró el cambio de ruedas empezó a recortar la distancia, porque Colapinto venía con un ritmo menor por ruedas deterioradas. Sí. Entonces justo salió adelante de Ocon. Si hubiera hecho una vuelta antes hubiera salido un poquito más adelante de Ocon y no se lo hubiera encontrado tan rápido en la salida.
Sí, sí, está bien.
Ok.
Es un tema de décima de segundo, o sea, es medio incalculable, ¿no? Digo, se dio el alia ese, pero por ahí salía dos décimas antes y lo agarraba más de lleno y no podía seguir. Digo, está bien, entiendo la explicación, ¿eh? Se entiende, ¿no?
Sí, sí. La próxima carrera, dijiste, Dalor, es Suzuka, Japón. ¿Cuándo?
Suzuka, Japón, a fin de mes. A fin de marzo, en dos semanas, esta semana no, el que viene.
¿Y después viene el parate que anunciaste o hay alguna otra carrera antes del parate?
No, no, viene el parate por Arabia Saudita y Bahrein, así que ahí todos los equipos van a tener un mes para testear y mejorar, con lo cual la siguiente carrera es Miami, así que deberían haber varios paquetes de mejoras para esa carrera.
Para todos. Y supongo que también evaluarán, se reevaluarán alguna de las medidas o alguno de los cambios, o eso ya queda así y chau, o puede haber una reversa con algunas decisiones tomadas a principio de año.
No, no, estoy seguro que va a haber alguna reversa, ah, bueno, porque es realmente peligroso. De hecho, tanto con la Pinto en Australia como acá hubo gente que no larga el auto. Entonces es muy peligroso y son autos Verstappen, correcto, que lo pasaron todos. Imagínense ustedes Verstappen, que es un tipo que de pocas pulgas y que no le gusta que lo pasen, y nadie acostumbra a pasarlo, de estar paradito que lo pasen todos. Sí, él sí, se vuelve loco.
Me imaginé que ibas a hacer alguna otra comparación, pero bueno, ya está. Muy bien ahí.
Entonces quedamos en espera. Veremos cómo se suceden los hechos en estas dos semanas para ver qué va a ocurrir en Suzuka. En Suzuka. ¿Vos te emocionaste tanto? Nada, vos no la viste en directo.
No la vi. Claro. La verdad que no la vi ni siquiera en diferido. No vi nada.
A mí lo único que me pasó viéndolo es... Bueno, sí, en un momento fue segundo, pero era un segundo que ya sabes que no es un segundo real, ¿no? Pero está bueno, ves la grilla y estaba segundo.
Y esa parte es divertida.
Sí, lo que sí, aparte hace un montón de años, no pasaba de la época de Reutemann, creo. Y lo que sí, cuando lo chocan, pues lo agarra bien, bien agarrado, ¿eh? Decís, chao, toda la carrera.
Qué mala suerte.
Bregando, sí. Y pudo seguir, que eso está bueno. Quizás eso es lo que hay que llevarse de este fin de semana y de verdad su tesón y su... Tuvo mala suerte, esta vez tuvo mala suerte, que lo viene acompañando seguido, pero esta vez se pudo sobreponer a la dosis de mala fortuna para sacar su primer punto.
Sí, no poca cosa. Con este auto, no poca cosa.
Veremos. Gali, ¿cómo terminó, secretario, la última? Y pasamos, cambiamos de tema. ¿Quinto, sexto? Sexto, creo.
Entró, sí, correcto.
Y,
sí. Recordemos que cada puntito...
¿Cada puntito?
Perdón, son 500 luquitas a fin de año de premios de la FIA.
¿Para el corredor o para la escudería?
No, para la escudería.
La escudería.
¿Y cada choquecito cuántas lechugas son para la escudería? Digo, ¿cuántos puntitos hay que sacar para tener un
chapista bien pago?
¿Qué vale cualquier golpecito de esto como lo de ayer? Que obviamente no fue culpa de Colapinto, ¿no? Que yo pensaba, ¿uno le podrá pedir resarcimiento a la otra escudería?
Paga el seguro de Ocon.
¿Sí? ¿Es así?
No sé, no tengo ni idea. Supongo no sé cómo que será. Sí. Supongo yo que sí.
No, se lo banca Alpine, son gajes del oficio. Yo estoy calculando diagnóstico remoto, porque no pude revisar el auto.
¿Costo?
Estamos a un costo aproximado de $202,000 ese arreglo.
¿$202,000?
Para trasero.
Ok, sí, se te puede escapar, se te puede escapar algún buje o algo que no lo, que no lo ves así remoto.
Sí. Sin factura, todo sin factura.
Sí, sí, todo barran.
Bueno, bueno, estamos entonces. Y algo para agregar, de quieren seguir con los temas así de antes, digo, rugby, la coronación de Francia.
Perfecto.
El ATP que terminó, ATP, ¿no? El torneo, el tenis que terminó este fin de semana, digo, así ya pasamos a lo más reciente.
Dale, sí, si querés que arranque don Abercobo con el tenis. Dale. Así hace su columna.
Yo mandé a nuestras redes las dos caras de la moneda de la hinchada francesa y la inglesa, que estuvo nuestro corresponsal en vivo para ver la coronación de Francia.
Muy bien.
En el torneo.
Bien, si quiere, doctor Bome, yo me hablo un poquito de tenis cortito y usted habla de rugby, que de Seis Naciones y del Urba. Indian Wells ganó Sinner, ganó muy apretado a Medvedev la final en dos sets de tiebreak, 7-6. De hecho, en el segundo estaba 4-1 arriba Medvedev, pensé que se lo llevaba. Fue campeón Guido Andreozzi, el argentino, en dobles. Y realmente fue muy entretenido, hubieron varios buenos partidos. Ahora empezó Miami, de hecho está jugando la quali Miami en este preciso instante, como diría nuestro queridísimo Blas Armando Yunta. Estaba jugando Thiago Tirante, que estaba ganando 5-2 en el primero, pero fue realmente un gran torneo, el de Indian Wells, que es el quinto slam. Ahora sorteó Miami, que empezó, y tenemos, bueno, fue una batalla Sinner contra Fonseca, partido muy apretado, y ahora tenemos
se lo llevó Sinner, ¿no?
Lujo, se lo llevó Sinner en dos sets muy apretados, Fonseca jugando muy bien, y tenemos el lujo que en Miami, en segunda ronda, puede haber un Carlitos Alcaraz contra João Fonseca.
Oh, ok.
Cuando hablas, perdón, Indian Wells es más importante que Miami. ¿O Miami es más importante que Indian Wells?
No, son los dos iguales, los dos son Master 1000.
Ah, ok, pero dijiste el quinto Grand Slam, los dos estarían ahí a la par. ¿Serían los dos torneos que vienen atrás de los Grand Slam, Indian Wells y Miami?
Correcto, hay 9 Master 1000, Monte Carlo, Master 1000, París, Bercy, Master 1000, hay varios.
Roma también, ¿no? También
el servicio y la atención que dan en Roma también, correcto, Madrid también.
Claro, yo pensaba que Roma era el que
la atención que dan en Indian Wells.
Por eso que se lo considera el quinto Grand Slam a Indian Wells. Ah. No es un tema de premio, de monto, porque hay varios en esa misma escala.
Si no, por el nivel de servicio, etcétera.
Sí, exacto.
Claro. No, yo siempre pensaba que Roma era el que seguía a los cuatro, a Australia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. No sé por qué pensaba.
Tal vez en algún momento lo fue.
Me parece que sí, en algún momento sí.
Puede llegar a ser.
Me acuerdo de esa final que jugó Coria con quién fue, con Nadal. Coria Nadal en...
Tengo miedo de hacer preguntas de examen.
Una final emblemática en Roma, larguísima, buenísima aparte. Que bueno, se la terminó llevando Nadal. Pero bueno, no. O Monte Carlo, no me acuerdo.
Uno y puede llegar a ser, si esos torneos
bueno,
de polvo de ladrillo no, fue, tenía fue, buena fue, participación.
Fue en Roma, y de hecho, eso fue en el año 2005.
Eso
fue luego de que Coria perdiera Roland Garros en el 2004.
Con Gastón Gaudio.
Partido 5 horas y 14 minutos. Partido más largo del abierto de Roma, que le ganó Nadal 7-6 en el tercero, 8-6 en el tiebreak.
Ah, ok. Ah, fue post-final.
Fue la final, fue el quinto set, perdón.
Sí, pero fue post-final de Roland Garros.
Fue al año siguiente.
Correcto, al año siguiente. Exacto.
Y ahí, a partir de ahí no pudo meter un saque más, ya fueron dos golpes.
No sé si ahí hizo doble falta.
No, pero después de eso tuvo un momento que Coria, pobre, no podía. Sacó de abajo en algunos torneos. No, no es un mito esto, sacó de abajo.
No es un mito. Tuvo mucho más con el saque, hacía cantidad de doble faltas tremenda por partido.
Pobre,
La verdad que una ventaja grande.
Sí. Bueno, perdón, justo te interrumpí o te pregunté por esto y por ahí vos venías embalado con el, la explicación de
Miami.
Sí, de Miami, la clasificación que venía, etcétera.
No, no, tranquilo, se está jugando en este preciso instante la quali, ganó Thiago Tirante en dos sets, perdió Burruchaga 6-4 en el tercero, una pena en la quali. Bueno, ya mañana empieza el torneo, juega Camilo Hugo contra un francés que saca como una mula, y debuta también Franco Mesaña contra el chileno Tabilo. Y Nabone juega contra un quali, así que va a estar interesante. Gran, gran presencia de argentinos. Cerúndolo tiene fecha libre. Si gana, te juega con un partido accesible. Tercera rueda creo que es Medvedev, así que esperemos que Danilo llegue cansado de su viaje a la costa oeste. Y con esto le paso al doctor Pome que haga su análisis rugbístico con la precisión meridiana que lo, y la claridad que lo caracteriza.
Bueno, San Lorenzo está perdiendo con Defensa y Justicia de local 5-2.
Acaba de terminar.
Bueno, paliza raro, ¿no? Resultado no esperado, por lo menos.
No, 5-2 de local.
Y nuestro equipo, nuestro equipo B, en los corazones de cada uno de nosotros, está empatando 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto, razón por la cual el Tapa, a quien le mandamos grandes saludos, no está presente, no está con ese cuerpito presente acá a nuestra diestra y siniestra respectivamente.
Está en nuestros corazones, sí. No nosotros en el de él, sí, claramente, no, pero bueno.
No, ya lo vamos a recordar de alguna manera.
Oíme, vos, Dalor, ¿tenés idea o te sentís algo en tu cuerpo que te diga cómo va a terminar el partido de Racing contra Estudiantes de Río Cuarto?
Sí, vos sos un gran pronosticador de Racing.
La pegás asiduamente.
¿Cómo termina Racing hoy, secretario? Así.
Racing gana 2-0.
Bueno, 2-0, nada más. Perfecto. Fue contra el Estudiante de Río Cuarto, de local, podía llegar a ser una goleada como para congraciarse con la gente y que el Tapir llegue con ganas de poner buena música el jueves. Pero bueno.
Bueno,
tengo miedo.
Si llega a no sumar 3 puntos, hace bien en tener miedo después de este 2-0 vaticinado.
Nada, pues siempre le emboca con Racing, siempre le emboca. Así que, bueno, vamos así. Un pantallazo de la final, diría, ¿no? Del partido final. Sí. Agregando que Irlanda fue el que se puso a tiro.
Sí, te cuento rápido el sábado que arranca con el partido Irlanda-Escocia, que es un partido que realmente fue muy entretenido. Parejo el primer tiempo, el segundo tiempo ya sacó un poquito más de distancia Irlanda, lo ganó muy bien y quedó primero hasta esperar el resultado, primero la tabla de posiciones, a esperar el resultado de Francia-Inglaterra. En el medio jugaron Gales-Italia, a Gales le ganó a Italia, una reacción tardía de los italianos, pero terminó quebrando una racha negativa a Gales, terminó creo que 31-17, y arrancó el partido estrella del fin de semana, que era Inglaterra-Francia, en Francia, Francia local, y a los 5 minutos ya estaban un try por cada lado. Antes de que termine el primer tiempo, ya tenían bonus tries los dos equipos. Era una cosa de locos, era un festival de tries, era impresionante. Y insólitamente la diferencia termina marcándola el pateador Ramos, que fue infalible, 100% de acierto a los palos, contra un pateador inglés que erró varias conversiones, y terminó siendo clave eso, porque cuando termina el tiempo de juego, los 80 minutos, Inglaterra iba ganando 46-45. Te diría que faltaría 40 segundos para terminar, y recupera la pelota Inglaterra después de que Francia tenía una ventaja de knock-on, pasa un par de fases, se termina la ventaja y de repente aparece la pelota en la mano de un inglés que cuando se pusieron 46-45 había hecho gestos de silencio a la hinchada francesa, uno con vinchita, y de repente pierde la pelota insólitamente, se le cae.
¿Ya con el tiempo cumplido?
Con el tiempo cumplido, no, faltando 15 segundos,
y
pero...
abajo, si, no, si, dos fases y
si
afuera.
Si frenaba él la corrida y se la daba a un compañero y armaba, ¿no? Se terminaba el partido ganando 46-45 en Inglaterra. Pierde la pelota...
¿En qué sector de la cancha?
Mitad de cancha, mitad de 40 cancha. Yardas inglesas. O sea,
que había que armarla.
Pero... Lejos del ingol inglés. Sí. Pierde la pelota, bueno, termina la jugada... Dos penales sancionados consecutivos a favor, o sea, ventaja de penal a favor de Francia, y le dan a elegir si quería patear de 45 yardas recto a los palos o en la línea de, te diría, de las 15 yardas del costado, del lado bueno del pateador, y 42, 43 yardas, ponele, más o menos, de los palos. Ramos elige del costado y la mete con una facilidad, sí, una claridad. 48-46, holgorio absoluto. Chao. Francia festeja, los ingleses se querían matar.
Se querían, claro, matar. Porque les gustaba arruinarle la fiesta a los franceses más que
y
nada.
Y aparte cortar una racha de tres partidos consecutivos. Terminaron los seis naciones, Inglaterra realmente... con una imagen totalmente cambiada de cómo venían, pero con el feo sabor de cuatro derrotas consecutivas.
Bueno, hago un par de preguntas, capaz que alguna puede ser de examen, pero es para entender. Vamos. O para que quizás puedan, perdón si alguna, si lo saben, ¿eh? Irlanda, sí, cuando gana, queda dos unidades arriba de Francia. ¿Dos?
Sí, okay. Dos.
Ok.
Y... Perdón, tres. 19 puntos Irlanda, 16 Francia, ah, si okay, no me equivoco.
Listo, entonces no hay.
Eran dos. Tres.
O sea, tenía que ganar sí o sí entonces.
Francia... Con el punto bonus se aseguraba que el empate
le servía
para salir campeón.
Claro, por eso. Si eran
era
dos,
punto bonus más empate, claro, era todo para Francia.
Claro, okay.
Pero podía la derrota lo dejaba fuera aún con el punto bonus.
Qué belleza hubiera sido. Irlanda impensadamente, o sea, si te llaman por teléfono y saliste campeón, pues ya estabas tipo volviendo sin ninguna, sí, posibilidad.
Sí, sí.
Y una cosa a nada.
A nada.
A nada.
A nada.
A nada. Casi. A que el de Vinchita por ahí le tenía más cariño a Francia que a Irlanda. Por
no,
ahí.
No, no, porque los boludeó a los, sí, franceses. Sí, sí. O sea, se debe querer. El muchacho de Vinchita se debe querer matar.
Como bien decía un amigo mío, nunca hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.
Nunca,
¿no?
Nunca, nunca. Diga, Dalor.
Vamos a recordar, así como recordamos siempre con cariño a los incompetentes de KLM.
No, basta.
Vamos a recordar
somos...
al nombre de este joven inglés que se llama Henry Pollock.
Pollock.
De Vinchita, Henry Pollock. Que ha sido abucheado y hostigado en redes sociales por haber festejado antes de tiempo.
Sí, pues aparte, Dalor, fuera de broma, vos lo llegaste a ver el final, que no solo es que le festeja todo, sino que él tiene la, sí, pelota, sí, en la mano como para terminar la cosa. Dependía de él. Nada, una cosa de locos. Lo que es el karma, pero la velocidad del karma fue una cosa infernal. Porque normalmente para el karma uno tiene que esperar un tiempito. Este fue así, de una celeridad impactante.
Son esas cosas que, viste, ¿para qué gastar a la gente antes de tiempo, al público? No tiene ningún sentido.
Terrible.
Igual yo valoro los que hablan antes de que esté el resultado puesto... que cuando ya está puesto, pero este le erró por unos segundos.
No, pero te juro, pues el try con el que Inglaterra pasa al frente fue a los, creo que 77, o sea, de 80 minutos, 77 y medio.
Sí, sí, sí.
Cuando patea el inglés y pasan al frente por un punto, ya eran 78 y medio, o sea, quedaba un minuto y medio.
Claro, claro.
Y después de la salida, los ingleses, bueno, insólitamente cometen errores, queda la pelota para Francia y bueno...
Partidazo.
Sí, muy,
para,
muy
sobre todo para el que lo ve de...
No, y para todos, porque fueron...
Quizás lleno de errores, ¿no?
Lleno de tries, muchos aciertos ofensivos y por supuesto también algún error defensivo para que haya tantos puntos.
Sí, sí, bueno. Bueno, y...
Top 14, que está ansioso el señor secretario que charlemos del top 14 de la urba. Arrancó el campeón con pie derecho. Contanos, Dalor, porque yo ese partido obviamente que no lo vi. ¿Cómo fue? ¿Le ganaron bien a Viey?
El campeón con absoluta autoridad ganó 31-3 en Benavides, desplegando un rugby vistoso, por más que le faltaban algunos jugadores que están en el Super Rugby Américas, así que muy ilusionados, bueno, y pensando en por qué no repetir.
Bueno, muchas gracias, secretario, por su informe.
Pero ya tienen aparte la certeza que le diste vos, que repiten seguro, así que
sí, ya está.
Eso no hay duda, ¿eh? Oíme, no hay duda. Después de eso, como cosa saliente de la primera fecha, fundamentalmente, triunfo contundente de Zika Belgrano, ganaron dos de los tres que ascendieron.
Los matreros
le ganó a Regatas, partido chivísimo, y Atlético de Rosario hizo lo propio con La Plata, de visitante en La Plata.
Bueno, eso está bien porque muestra que Champa también tiene algunas posibilidades con equipos que por ahí estaban fuera del radar para posicionarse como enemigo, como rival que se podría llegar a vencer, aunque le va a dar trabajo,
¿no? Le va a dar mucho trabajo, de todos modos, creo que tiene que apuntalar su plantel apuntando a estar en óptimas condiciones, las primeras líneas y demás, sí, que es donde tiene más falencias. Por cantidad de jugadores, no por los jugadores que juegan, ¿no?, sino por los reemplazos.
Hay poco recambio.
Hay poco recambio. Para los partidos estos claves, que son los de los 6-7 equipos que van a estar seguramente de mitad de tabla para abajo. Porque si apunta a jugarle de igual a igual al Casi, le va a ir jorobado.
Bueno, vamos a la pausa. Vamos a poner un temita y después rematamos con lo de. Redondeamos esto y rematamos con la jornada de fútbol que se jugó ayer, la parte que nos compete.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, la previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Loser, yeah, I'm a savage. California, I'm loose. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. And I don't go to parties where folks get dressed up. I go to the function just to fuck shit up. I'm loose!
Y volvimos, nos quedan 20 minutos para terminar el programa y acabamos de escuchar Punk Rock Loser de la banda nuestro amigo Los Viagra Boys, que los muchachos nos dijeron que le dedicaban este tema a Nico también y al Tapa, así que nada, por algún motivo, no sé si sponsorean o si le dan muestras gratis, no tengo la menor idea cuál es el motivo, pues nos mandaron grandes saludos para ambos, ¿eh? Así que
muy bien, ojo con el título que, de la canción, sí, más allá del nombre del grupo, sí, ¿no?
Punk Rock Loser, okay. O sea, punk, el Tapa en un momento se dejaba ese corte, ese pillo.
Hace años, sí.
Sí. Rock le encanta.
Sí.
Y si vuelve loser esta noche, ya sé dónde va a estar el destinatario. Empate equivale a loser, ¿o no?
De local. Empate, con... sí, con Estudiantes de Río Cuarto, sí. Además, yo lo asumiría como loser.
Hasta el 1-0 es riesgoso. Hasta el 1-0 es al final por el susto que le puede... ¿eh? Bueno, no, lo único que quería agregar de rugby es que la semana que viene tenemos un partido, para mí, saliente, que es Cuba en Villa de Mayo, es
sí.
Cuba-Champañá. Y la pregunta de rigor es dónde, digamos que nos pasa a los dos, que simpatizamos con ambos equipos, por ahí yo estoy menos involucrado con Champa que lo que estuviste vos en tu carrera deportiva, ¿dónde va a estar ese corazoncito dado que ahora tu yerno no juega o que viste que es distinto? Cuando jugaba tu yerno no tengo duda.
Sin duda.
O sea, y lo mismo me pasaba a mí cuando jugaba Benja. Yo festejé un penal con el que Cuba le ganó a Champa desde mitad de cancha, me acuerdo. Pero en la última jugada, no sé si te acordás de ese partido. Penal de mitad,
sí,
de cancha.
Sí, hace bastantes, sí, años.
Sí, sí, muchos años. Sí. Pero ¿dónde va a estar el sábado, si es que juega el sábado? ¿Dónde está el corazoncito? O dividido, sos objetivo.
Sí, yo voy a estar en un casamiento, así que me pierdo el partido. Me voy a enterar en el casamiento seguramente del resultado. Y bueno, que hagan un buen partido, que no se peleen, que generen un lindo espectáculo para la gente que tenga la suerte de ir a verlo.
Un buen tercer tiempo y chao.
Sí, tercer tiempo sé que va a ser bárbaro. Lo van a disfrutar.
Secretario, el sábado, alrededor de las 23 horas aproximadamente, yo estaba en una fiesta de cumpleaños de un amigo, del señor Santiago Portelane, que le mandamos por acá nuevamente saludos y felicitaciones, sí. Una excelentísima persona.
Gran amigo.
Me agarran de espalda y cuando me doy vuelta dije, ¿quién es el príncipe Stefano Casiraghi? La elegancia que tenía la persona que me agarró. Estaba el doctor Pome de saco azul, camisa blanca y una corbata celeste, creo, ¿no? Celeste, pero era Stefano Casiraghi, ¿eh? No.
Estaba de traje, venía de un casamiento, dale.
Pero casamiento full. O sea, yo ahora el miércoles se casa la hija de Marco, no tenía pensado llevar corbata, pero... No, que no la voy a llevar igual, pero no sé la elegancia del doctor, me sorprendió, aparte bien ajustadita, nunca ni un botón desabrochado, nada, estaba impoluto.
El doctor Pome de joven lo comparaban con Esteban McQueen, el actor americano.
Esteban, me gustó Esteban.
Bueno, el único que me comparaba era él, y le decía eso al del videoclub, porque yo estaba rapado porque me había salvado de la colimba. Decía, acá estoy con Esteban McQueen, denos el último éxito de él.
Bueno, ¿y usted, secretario, qué opina? ¿Para dónde tira el corazoncito el doctor en Cuachampa?
El doctor festeja con cualquier resultado porque tiene el corazón dividido, está en el mejor de los mundos.
No, bueno, pero está bien, son dos equipos que uno quiere y qué sé yo. Lo que la que toque, toque, el que juega mejor, que gane.
Sí, categórico. Si alguno de los dos lo necesitara, claro, para algún, por ejemplo, Champa para no descender, querría que gane Champa.
Cuba para ser campeón, que gane Cuba.
Cuba para llegar a las semifinales, me gustaría que gane Cuba. Sí. Pero la realidad que si no, es bueno, alegría.
Alumni también le ganó a Cuba en la última jugada.
Última jugada del partido, tiempo cumplido.
Sí, estuve con Matías. También, claro.
Sí, otro resultado. Era 25-20 para Cuba y terminó 27-25.
Claro. Bueno, nos metemos un poquito en el fútbol, dejamos la Champions para el jueves, que vamos a tener los resultados recientes, ¿no?
De las revanchas,
y ahí vamos a poder hacer un lindo análisis. En principio va a estar de invitado Terán.
Martín Terán,
que jugó al rugby, entiendo que dos mundiales, Alex, ¿o no?
Uno seguro, no sé si dos.
Uno seguro en Australia, que hizo un try muy recordado, okay, gran jugada.
Bueno, que después pasó al fútbol. Después jugó para Atlético Tucumán.
Atlético Tucumán.
Sí, y que lo salvó el descenso. Así que va a ser una nota.
Eso debe ser caso único,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Increíble.
Sí. Bueno, Moneta, cuando entrevistamos, cuando estaba ahí bien arriba en el momento, bien alto de los Pumas Seven, dijo que le gustaría jugar en la MLS, que sería un sueño para él jugar en la MLS. ¿De marcador de punta o por la banda derecha? De lo que sea, por la banda derecha.
Yo se la tiro a que corra, al pique.
Sí, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de River y Boca. El Tapa tendrá su oportunidad cuando esté presente el jueves.
Está terminando el primer tiempo de la Academia, 0-0. Bueno. 46 minutos.
Arranco con lo de River. Ayer fui a la cancha, fui con mi hija y dos de mis nietos. Buen clima, la cancha estaba bien, digamos un horario, un día y un horario que por ahí la gente no siempre da el presente, pero estaba en un 95% de su capacidad colmada. River jugó un partido con el mismo equipo con el que formaba casi Gallardo, con el agregado de Kendry Páez, que bueno, por ahora tiene buenas intenciones, pero todavía no mostró demasiado. Fue reemplazado en el entretiempo. Yo el partido lo califico. Vi que los hinchas que salieron del estadio, algunos que opinaron, se fueron con una gran sensación. A mí no me dio digamos, si yo tuviera que calificar la actuación de River, le pongo un 6. No es que me fui con grandes expectativas. Creo que el partido se simplifica mucho porque Sarmiento sufre una expulsión, una absurda expulsión, la verdad que en estos casos a los defensores que hacen esas cosas hay que yo creo que hasta habría que sancionarlos, porque ridícula, innecesaria, absurda, y el partido se abre mucho, vos sos Sarmiento, tenés que salir, y aparte le estaba metiendo un pressing a River importante, River no podía, terminaba tocando para atrás y arrancando de vuelta, no prosperaba nunca en las jugadas, así que, digo, con expectativas razonables, mejoró un poco su Viabre, que creo que fue el mejor jugador de River. Cuando entró Castaño no lo hizo mal, pero viste, él pasa la pelota y no genera mucho. Y como siempre me quedo con la actitud de Montiel, que casi hace un gol en el final antológico de Taquito. No sé si pudiste ver algo, Alex, o vas a coincidir simplemente conmigo y...
Coincido 100% con vos.
¿Pero lo viste o no?
Por supuesto. Por supuesto, afirmativo, con la casaca puesta y todo, alentando, como siempre.
¿Qué tenías? ¿La de River solo o tenías abajo la de Colapinto y la de River arriba?
No, tenía la de River y la de Germán Pesela, básicamente.
Germán, que está por volver. El mes que viene ya va a estar en condiciones. Ya está entrenando a la par del plantel y en cualquier momento retorna al equipo. No creo que recupere titularidad. Pero bueno. Ayer salió Martínez Cuarta, entró el chileno Díaz, que tras cartón, faltando 5 minutos, se mandó una de las que se manda cada tanto y bueno, lo salva Beltrán.
Mejoró mucho Beltrán, ¿no? Los últimos partidos, atajó varios mano a mano y qué sé yo,
sí,
por lo menos es lo que leí.
Es que sí, es que tuvo un partido que le hicieron varios goles. Después
Tigre fue.
Creo que sí. Sí. Ahí que no agarró una. Pero después, ayer casi no tuvo trabajo, la verdad. En los centros sale bien. La incógnita tengo si River tiene un partido muy apretado, ¿qué pasa? Esa es la incógnita tengo. Creo que Armani tiene todavía para un rato. El próximo partido de River es el domingo en Río Cuarto, con lo que nos deja Racing, ¿no? No sé cómo.
¿Cómo te los va a dejar?
Claro, exactamente.
Por ahora están contentos. Tan 0-0, terminó el primer tiempo.
Por ahora diría, descansando. Montiel, Acuña levantó un poquito también. Y después, Vera y Moreno. Moreno pateó 5 veces afuera del área. Lo más cerca y más fuerte que pasó. No es lo suyo el remate fuera del área. Hizo una gran asistencia en el gol de Subiabre. Pero es un equipo que le falta mucho trabajo y sobre todo lo que le falta es la inyección anímica, De decir, bueno, che, tengo un tipo que siento que tiene confianza. Entró Freita en el segundo tiempo y complicó un poquito al principio, después se diluyó, pero entró con actitud, con decisión. Eso es lo que está faltando en River un poco.
¿Y qué pasa con Salas? No está jugando, ¿no?
Entró un rato ayer, ¿entró? Pero sí, tuvo un tiro de lejos bien, pero jugó 10 minutos nomás, en lugar de Jussi. No se vio gran cosa. Agarra la pelota y no sabe si pasarla, si encarar.
Con lo que decís, sin confianza.
Sin confianza.
Eso es terrible.
Lo mismo le va a pasar
para
a Colidio.
Un delantero cuando es terrible.
Y ya lo silban cuando los anuncian.
¿A Salas también?
Sí, un poquito, sí. A Castaño, a varios. Sí. Y eso hace que los equipos los anuncien a las 5 de la tarde, cuando no hay nadie.
¿Y Acuña?
Un poquito, no, pero tuvo aplausos. Ayer tuvo un par de jugadas.
No, bien. Escuché que dijiste que jugó mejor, pero digo, la reacción de la gente cuando lo anuncian antes.
No lo vi, Jorge,
porque lo consideraban uno de los enemigos, entre comillas, de Gallardo.
No, yo creo que estuvo pasando un momento que estuvo con alteraciones, de muy reactivo y qué sé yo.
Del humor seguro, pues se venía peleando con todo el mundo.
Sí, con todo el mundo, del Mundial de Club.
Venía enojado.
Sí, muy enojado. Pero la formación la pasan con mucha antelación, cosa que no.
Para que no ocurra esto.
Exacto, exactamente.
¿Vos, Dalor, con Acuña tuviste alguna charla o algo? Porque yo creo que la mejora viene por tu lado. Creo que algo debes haber influido. ¿Qué hiciste?
Sí, bueno, hicimos una llamada en conferencia. Pues yo tengo su camiseta, tengo la de él, la de Pesela y la de Montiel, que son los campeones del mundo de mi querida institución. Así que tuve una charla, le dije que venía el Chacho, que también es un amigo, que se brindara por entero. Conocemos al que le maneja las cuestiones personales y su representante. Así que el huevo asintió, me agradeció y bueno, y los resultados están a la vista.
Impresionante.
Pero fue un call que tuvieron, pero tiene que mejorar la señal, secretario. Mirá que le patina la voz. Salvo que no tenga que ver con internet.
Ojo, que yo no sé
internet.
si será señal o un whisky.
Si se eleva un poquito la voz en un momento. Capaz que la señal está completa, ¿eh?
Tal vez la señal está perfecta.
Hay que ver la rayita de la señal. Por ahí la señal está full, ¿eh?
En una de esas.
Sí, y bueno, nada. Respecto a River, no mucho más. O sea, si algún otro detalle que me acuerde, pero nada muy muy relevante. Disfruté mucho de ir con dos de mis nietos. Y,
es el mejor programa.
Sí, así que están divertidos siempre. Y Felipe lleva una estadística: fue a 19 partidos y ganó 18.
Muy bien.
Nunca había un empate. 18 ganados, 1 perdido. Sobre 19 presencias en la cancha. Incluye una de la selección argentina, pero se la atribuye también.
Muy bien, muy bien.
Sí, bastante bien, bastante bien.
Que no se haga muy amigo de las estadísticas con el sí, señor de Canelones. Sí.
Bueno, y cuando salíamos de la cancha, sé que empezaba Boca, vi alguna reacción, un resumen. Iba a escuchar una reacción, pero me quedé dormido, así que.
Boca jugó contra Unión. La realidad que termino siendo reiterativo con Úbeda, ¿no? Es una cosa de loco lo de Úbeda, es espantoso. Boca, primer tiempo, jugó más o menos, te diría, tuvo alguna situación de gol. Lamentablemente, el golero de Unión de Santa Fe, Mancilla, cada vez que juega contra Boca, no importa en qué equipo juegue, nos amarga la noche, bueno. Se ataja todo.
Ah, sacó mucha.
Sí, pero el, otro día se había morfado 4 goles, no sé contra quién, y ahora parecía el Dibu Martínez en una.
Siempre contra tu equipo, siempre atajan bien contra tuyo.
Pero Mancilla es increíble. Mancilla es increíble, te juro, ¿eh? Nos ha ganado definiciones con Estudiantes, con Atlético Tucumán. Nos dejó afuera el año pasado y ahora contra Unión tuvo 3-4 intervenciones en el segundo tiempo, fundamentalmente increíbles.
Mira.
Pero increíbles, ¿eh? Pero tiros que le saca de al lado del arco a Vareiro una, otro mano a mano a Vareiro y ataja muy bien abajo esquinado un tiro libre de Paredes. Tres jugadas de gol, o sea, increíbles.
Yo no vi eso, vi un resumen, pero me parece que no pasaron eso.
Y se ve que no pasaron.
No, de verdad.
Nada de esto. No, te creo. Te juro, porque leí que había gente protestando contra algún programa deportivo diciéndole que pasaba que la jugada de Boca no la mostraban. Te digo, esas tres fueron clarísimas.
No, vi un resumen muy corto que no vi ninguna de esas jugadas.
Esas fueron las tres en el segundo tiempo.
¿Tiro libre sacó Marchesín también o no? Eso tampoco.
Sí. Marchesín saca un tiro libre abajo, que por suerte no fue esquinado, porque si va esquinado no sé si lo saca. Okay. Le fue bastante al cuerpo.
Por ahí el resumen era repetición de goles. Buena la chilena Vareiro. Aparte sale para un lugar inesperado.
Buena la de Vareiro, que pega en el palo, que Vareiro se quería morir, porque ya te digo, le había sacado ya una mano a mano, una muy cerca del arco, y después el mano a mano. Pero igual bien Vareiro. Lo que es maravilloso es lo de Úbeda. Lo saca a Merentiel. Merentiel había jugado, te diría, un mal partido. Hace el gol. Ahí empieza a levantar. Da dos asistencias buenas. Estaba jugando realmente bien. Lo sacó a Merentiel. Pero ¿a quién puso en vez de Merentiel? Vos decime, ¿a quién pudo haber puesto?
A Braida. ¿Te
das cuenta?
Mira qué intuición.
¿Pero te das cuenta?
Para
Braida por Merentiel cuando vas 1-1, pues eso si vos decís.
¿Braida es lateral?
Es lateral izquierdo y entró de extremo derecho.
Yo te hago una pregunta.
No, una cosa. Y lo peor de todo es que hizo una jugada buena que casi termina en gol de Boca.
Y bueno, ahí que.
No, ahí ya se va a creer que sabe.
Para, y también lo sacó Ascacíbar, que había jugado el primer tiempo.
Sí, pero Ascacíbar tenía una molestia muscular y estaba amonestado.
Ah, ok.
Pues lo de Ascacíbar estaba bien el cambio.
En la radio dijo que se fue como protestando.
Sí, yo creo que a las puteadas, pero no por el cambio, sino por la molestia. Okay. Para mí, es lo que yo vi. No lo hubiera puesto Herrera en ese momento.
Ok, y ahí negociás que sacrificás el puntito con que lo echen a Úbeda o no. Decís, bueno, que le metan un gol a Boca.
No, es que lo tienen que echar a Úbeda aún ganando, Diego.
Claro.
Aún pero ganando.
Se estira la agonía, sí. Así se estira la agonía, sí, porque no pierde.
Pero se estira la agonía porque el presidente de Boca lo único que está haciendo es decir.
El secretario
sí, a él le gusta, cuando hablo mal de Boca le gusta. El presidente de Boca estira la agonía pura y exclusivamente porque es un inútil que lo único que hace es hablar de que va a ampliar la Bombonera sabiendo que es imposible ampliarla como dice. No dan, la arquitectura no da. Es imposible.
El secretario
pero bueno.
Es un estudio de tierra, todo, tiene todo hecho. No lo manda este chat porque por respeto.
No, pero el
por
secretario.
Un tema, es muy respetuoso.
El secretario
usted.
Arrancó. Sí, justamente.
No, pero sí, secretario hay cosas de la cevita. No, digo, lo quiero dignificar en ese sentido.
Pero las está evitando porque a Boca le va como el orto. Si a Boca le fuera bien, ¿sabes lo que haría? Sería.
Pero tiene un
los
estudio.
Los misiles iraníes.
Tiene un estudio de.
Sumados a los israelíes y a los estadounidenses. estadounidenses son nada, son un poroto al lado de lo que me va a tirar.
Tiene detalles de los planos del piso, los vecinos, tiene cosas que no le manda para no.
Pero yo todo eso lo sé porque aparte arrancó haciendo estudios de suelos en San Isidro con la cancha del Casi. Ahí arrancó.
Ahí tiene el agrimensor que lo hace
ahí arrancó
todo.
Con el agrimensor.
Es un agrimensor sí. A nivel global, te aviso. Te digo, trabaja en provincia y también en capital, que a veces no es necesario, pero tiene trabajos
impresionantes.
Tiene estudios hechos. Bueno, son a 9 puntos, che, nos tenemos que ir. ¿Quedó algo?
No arrancó el segundo tiempo de Racing.
Le mandamos un saludo al Tapa, secretario, un abrazo grande. Nos vemos el jueves 17 horas con Penal Sin Barrera. Esperemos contar con el Tapir.
Sí,
esperemos que no haya un...
Bueno, si hay reunión de comisión directiva de Racing, tal vez la va a cubrir, no sé.
No, y que no haya una que no se presenten canelones y que lo rete a duelo al secretario si Racing no gana. Bueno, ahí el ofendido, si él te reta, vos elegís armas, puedes elegir espuelas, algo que vos domines.
Siempre revenque.
Sí, siempre uno reta y el retado elige armas. Así que, bueno, fíjate que te conviene. Bueno, y todos los costos de traslado, eso, el que reta tiene que adaptarse, tiene que ir a Uruguay, a batirse.
Da por perdida la plata que diste en Claras.
Un abrazo grande y nos vemos. Gracias, secretario. Lo hicimos reír un rato.
Hola, chicos. Chao, chao.
Abrazos. Gracias. Para todos.
Chao. Abrazo.